Bueno, de eso vamos a hablar con Graciela Landricine, diputada nacional del Frente de Todos de Río Negro, a quien le agradecemos este ratito con Radio Nacional de Neuquén. Graciela, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
¿Qué tal? Buen día. Un día muy frío.
Uf,
Bueno,
muy frío.
sí, 6 grados bajo cero de sensación térmica, leí.
Sí,
Así
hay
que está
que
más frío
abrigarse y
todavía.
cuidarse. Sí.
Sí. Bueno.
Estábamos tomando nota sobre esta decisión que tomó el Gobierno Nacional para nuevos beneficios para la fruticultura, y dejando sin efecto la ley de emergencia del 2017. ¿Por qué es importante este cambio?
Bueno, mira, en realidad esa ley que se sancionó hasta el 2018 y después hasta el 2019, porque fue la ley 27.354, que después al cumplir su año vencía y se transformó en la 27.503, que prorrogó los beneficios hasta el 31 de mayo. Y este año las condiciones macroeconómicas, las condiciones derivadas de lo fiscal, de la pandemia y demás, transformaron el escenario económico y el gobierno nacional revisó los alcances de la ley que venció el 31 de mayo e hizo algunos cambios que, tomando las leyes vigentes, se aplicaron, se definieron a través del decreto 650, que es el que terminó, 615, perdón, que terminó saliendo en el día de ayer. Fueron varios meses de trabajo porque esto venció en mayo y estamos en julio, ¿verdad? Pero las condiciones generales fueron las que fundamentan la demora y los cambios, porque además de citar estas leyes de emergencia económica, productiva, financiera y social de la fruticultura que agotaron su vigencia el 31 de mayo, el decreto también refiere a la ley de emergencia 27.541 que se sancionó en el Congreso, ni bien asumió el nuevo gobierno. Acordémonos las cosas que pasaron después de esta ley de emergencia frutícola. Por ejemplo, el 12 de agosto en adelante, en la economía argentina, con todo el tema del endeudamiento, ¿verdad? Y el reperfilamiento y el traslado de deudas hacia más adelante. Bueno, todo el proceso de renegociación de deuda externa que hoy se tiene con los bonistas, con legislación extranjera, con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas con legislación nacional. Por lo tanto, es otro escenario al cual se le suma el decreto 260 de 2020, que es el que, siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, declara la emergencia pública en términos sanitarios. A la vez, las políticas del nuevo gobierno plantearon congelamiento de tarifas, congelamiento de combustibles y con la pandemia el pago parcial de los salarios de, bueno, todas las actividades económicas, empezando por pequeñas y medianas empresas y también las grandes, todos lo sabemos. Entonces, el escenario ha sido otro, por eso es que este decreto tiene otros alcances, pero quiero resaltar que prorroga los vencimientos generales de los pagos de la seguridad social que vencieron el 31 de mayo. Se retoma la continuidad de esa prórroga a partir del 1 de junio de 2020 y se prorrogan hasta fin del año 2020. Después, la Administración Federal de Ingresos Públicos, según este decreto, reconociendo sus facultades, puede, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, volver a prorrogar obligaciones de la Seguridad Social más allá de diciembre de 2020, si las circunstancias lo ameritan, se entiende, ¿verdad? Porque, bueno, puede haber para los productores y las empresas frutícolas un diluvio, una helada, bueno, estas inclemencias de granizo, lo que suele aparecer en las actividades que tienen que ver con la naturaleza también, ¿verdad? O supongamos un agravamiento, Dios no quiera, de la
No,
pandemia,
claro.
y entonces deban tomarse otro tipo de medidas anexas. Por lo tanto, hay un artículo que da facultades de modificar alguna cuestión que sea necesaria. También este decreto prorroga todas aquellas deudas que tenían que pagarse antes del 31 de mayo de tipo impositivo y que los productores tenían planes de pago, pero prorrogando el criterio de emergencia se puede volver a renegociar nuevos plazos y nuevas dentro del modelo de cuotas que venían en la ley que rigió hasta el 31 de mayo, se puede renegociar esa vieja deuda de los años anteriores con nuevos planes de pago que se tienen que presentar los contribuyentes ante la AFIP y renegociar esos planes de pago. Este decreto tiene algunas condicionalidades. Por ejemplo, los contribuyentes deben presentarse a la AFIP con toda la documentación que acredite su circunstancia de ingresos brutos o de cantidad de salarios que se pagan de personal en los distintos establecimientos, en las distintas chacras, galpones o industrias, frigoríficos, que a la vez hayan ingresado en un plan de mejora de competitividad que se desarrolle en la escala de los gobiernos provinciales, porque esto no solo rige para Río Negro, sino también para Neuquén, Mendoza, San Juan y La Pampa. Se toma en consideración en particular a los productores pequeños y medianos o a los galponeros pequeños y medianos, en tanto se toma como escalón para eso aquellos contribuyentes que tenían ingresos brutos hasta 7 millones de pesos del año 2016, cuando comenzó a negociarse la declaración de emergencia general de la actividad. Y además quiero agregar que se suspenden las ejecuciones fiscales. O sea que si algunos de los agentes tienen retrasos que están en gestión judicial con el Estado, ¿verdad? Se suspenden todas esas ejecuciones fiscales, como que se empieza de nuevo, se renegocia la vieja deuda de cada uno, y en las contribuciones previsionales de tipo patronal para la seguridad social se da una prórroga de los vencimientos desde el 1 de junio, cuando venció la norma anterior, hasta el 31 de diciembre, pudiendo volver a prorrogarse según las facultades de AFIP, por supuesto, en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional.
Graciela, bueno, es importante conocer al detalle todo lo que usted nos contaba, sobre todo atento al Alto Valle, Río Negro, Neuquén, que tantos productores y productoras tiene. Hay un futuro que parece que va a tener que dar un papel protagónico a los productores de la región, porque se habla de, como en todos los países, mirarse para adentro y tratar de generar políticas y producción que nos autoabastezcan. De hecho, hay organizaciones de productores que ya están hablando de almacenes argentinos, almacenes regionales. ¿Ve usted en ese sentido una mirada particular respecto a las producciones de las economías regionales?
Mira, yo creo que he venido trabajando el sector y miro un abanico de dos grandes alternativas que se complementan. Por un lado, trabajar con la producción para el mercado interno, haciendo esfuerzos de organización para producción y abastecimiento de proximidad, de manera de ahorrar transporte en algunos casos. Lógicamente, los mayores mercados en Argentina están donde está la población en mayor número, y eso es la zona pampeana y el Gran Buenos Aires, que es hoy el más afectado también por razones complementarias a lo que es la densidad poblacional y en muchos lugares las malas condiciones de vida, justamente la reproducción de la pandemia. pero los mercados de proximidad son importantes. Tenemos ciudades intermedias y ciudades cabecera en las distintas regiones, porque ahorras transporte, ahorras contaminación, ¿verdad?
Claro.
La Argentina, que perdió su gran red ferroviaria en las últimas décadas, cosa a lamentar terriblemente, porque sería menos contaminante funcionar con un buen ferrocarril en las largas distancias que tenemos que circular con N camiones por las rutas argentinas. Bien, claro. Es más peligroso en términos del tránsito y de las vidas humanas, y también es más contaminante. Ahorra también intermediación, de manera que yo soy proclive a los mercados concentradores regionales que ayuden a mejorar la coordinación entre quienes producen y quienes consumen. Lo que pasa en las zonas menos densamente pobladas es que tenemos algunas dificultades. Por un lado, hay muchas producciones que por razones climáticas no podemos generar, salvo con costos mayores, que significa el funcionamiento de invernaderos, ¿verdad?
Sí, claro.
Para producir hortalizas y demás en contraestación. Y por otro lado, tenemos menor densidad de población, lo cual hace que los negocios tengan menor escala. Entonces,
claro.
Por una lógica, los productores van a ofertar sus mercaderías a donde está la mayor densidad o la mayor cantidad,
claro, de los centros urbanos.
Es el mercado central de Buenos Aires o los grandes distritos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza en algunos casos. Y nosotros traemos en contraestación frutas y verduras desde Rosario, desde San Pedro, desde Tucumán, ¿verdad? Que son los lugares donde se siguen produciendo algunas especies en contraestación. De todas maneras, yo quiero señalar lo siguiente. Los 4 años anteriores al gobierno del Frente de Todos, que podríamos decir que casi no comenzó, porque con todo lo que se heredó más lo que vino pasando con la pandemia, hay muchos proyectos y muchas políticas dibujadas que se pensaban poner en marcha, y todo está absolutamente demorado dependiendo del control de esta emergencia sanitaria. Soy proclive a la necesidad de regular las cuestiones ambientales en la producción, de regular mejores condiciones en la comercialización, que no maten las gallinas de los huevos de oro, porque si los productores desaparecen, desaparece la producción familiar, que siempre se dedicó con mucha perseverancia y con mucho saber artesanal al cuidado de las plantaciones, en las tareas culturales, y se va perdiendo el empleo permanente en las chacras por pérdida de rentabilidad, y solo quedamos con operarios rurales permanentes, temporarios, o con empleo golondrina de personas que van deambulando de provincia en provincia detrás de las zafras o las cosechas. Perdemos saberes acumulados, perdemos ese amor a la tierra propia, perdemos identidad en términos de lo que ha sido el poblamiento y el crecimiento económico y la mejora de la vida en tantas poblaciones de nuestros valles. Yo no estoy en contra de la economía empresarial, pero hay que llegar a equilibrios que permitan que todos los sectores puedan reproducir su capital natural, su capital económico, su capital de saberes, incorporar las nuevas tecnologías de una manera razonable, tener financiamiento para mejorar su capacidad productiva y poder llegar con variedades que realmente los mercados seleccionan, porque hay una pérdida de mercados, porque hay variedades que los mercados ya no las demandan, y entonces, como nuestras plantaciones, obviamente los frutales tienen una vida útil de entre 20 y 30 años, si plantamos una variedad que después a los 4 años el mercado no la solicita, tenemos todos esos problemas de desajuste en la oferta, no solo de cantidad, sino también en la tipificación del producto. Los países más exitosos tienen boards, entendiendo por grandes acuerdos comerciales y centrales de comercialización. Bueno, hay instituciones que hay que construir.
Sí, 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 claro.
La Argentina, claro, en algunos periodos, como los últimos 4 años y algunos otros, ha optado por la desregulación.
Claro, claro. Graciela, gracias como siempre por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muy amables, ¿eh? Muy amables.
No, muy amable usted.